nell'orro e nel derroccio, donde irá el dios mutante tras abandonar el bosque, donde van las madres que atendieron la llamada, despiertaron a sus hijos y salieron de sus casas, quiero un pisito en la calle Elfo.
Buenos días, de nuevo, un pisito en la calle Elfo, ¿cómo no puede ser? De otra manera, comenzando ya el reivindicativo, queremos un pisito, donde sea, me da igual, calle Elfo, donde sea. Un pisito, señores, donde caen los muertos, un sitio donde caen los muertos. Bueno, de nuevo aquí el Piscolabis, y aquí presente, intentando, voy a intentar hablar hoy, porque la verdad es que he tenido unas semanas arrastrando estas toses, estas maldades que no sé de dónde vendrán. Nada bueno. Yo creo que son de los poderosos que me intentan callar. Mira que es difícil, ¿eh? Y me dijeron, vamos a este que es un pesado, un tocanarices, vamos a meterle algo en el cuerpo para ver si no puede hablar y deja de tocarnos las narices. Porque, vamos, desde luego, mira que han pasado cosas en 15 días, ¿eh? Y no he podido hablar. La semana pasada también tuve problemas y no pude hablar. El anterior también, que estaba lo de Irán. El anterior también con lo de Venezuela. Pero hoy sí que voy a poder hablar de una cosa. Bueno, yo creo que ha sido uno, voy a decirlo, ha sido uno de los momentos más esperpénticos que yo he visto últimamente. ¿Vale? A ver, voy a ponerme en situación. Indignante, o sea, yo es que estoy todavía, se me abren las carnes y digo, voy a ponerlo como cabecera para ver la falta de dignidad de la gente y de cómo se arrastra ante los poderosos, ¿vale? Vamos a hablar. Vamos a ponerlo todo en el ámbito de Venezuela. Los americanos, los gringos entran allí, todo pactado, bueno, bien, eso lo hablaremos luego. Para el petróleo, pues nada nuevo. En la historia de la humanidad, los comunistas quedándose con el poder y los gringos quedándose con lo económico. Nada nuevo. Y Iberoamérica, otros dos siglos sin soberanía. Pero bueno, vamos a dejarlo. Trump pues hace una reunión de las petroleras del mundo para ver cómo vamos a enfocar esto. Y dentro de las petroleras del mundo, pues estaba invitada Repsol. ¿Vale? Y como no podía ser de otra manera, fue el consejero delegado Josu Jon Imaz, el antiguo presidente del PNV, y fue allí. Bueno, pues yo no he visto más peloteo en toda mi vida con el presidente de los Estados Unidos, con el Trump. O sea, el if you allow us, o sea, si usted no lo permite, todavía resuena en Bilbao. Va caminando el Josu por su pueblo y dice, if you allow us. Si usted no me lo permite. O sea, es decir, empieza a hablar y dice, y vamos a invertir, y vamos a hacer, y vamos a tocar, y queremos hacer, dentro de lo que usted está pensando, vamos a hacer esto, si usted no lo permite. Of course. O sea, y si usted no lo permite. O sea, señor tío, o sea, tenga un poco de dignidad. O sea, ni siquiera las petroleras norteamericanas, que algunas le dijeron, mira, nosotros no vamos a hacer nada porque es inviable. O sea, se pusieron en plan, pues de igual a igual. O sea, es decir, como un ciudadano libre. Y dice, pues mire, sí, vengo a hablar con usted, señor presidente, pero no hacer la pelota. Y además hablando, el Josu, este penubista que ha conseguido el cargo porque tenía un cargo político y si no, no lo hubiese conseguido en su vida, hablando, hemos invertido antes mucho en Estados Unidos, somos muy buenos con Estados Unidos, señor presidente, hemos invertido en Alaska, no sé cuánto dinero, y hemos invertido en el Golfo de América. Lo dice, en el Golfo de América. Dice, señor Josu, que no es el Golfo de América, es el Golfo de México. El Golfo de América es otra cosa que se ha invertido el gringo este para cambiar de nombre, porque yo qué sé, o sea, este se le va la olla de vez en cuando y se le ha ido la olla, pues ahora quiero cambiar el Golfo de México por el Golfo de América. Y el Josu este, allí en Washington, yo qué sé, es de estos que se arrodillan ante los poderosos, hemos invertido mucho en el Golfo de América, señor presidente, somos muy buenos. El Golfo de México. Josu, date un paseo por Bilbao, por Guipúzcoa, Noel. Date un paseo por ahí por San Sebastián y te lo dirán. Oye, que te has confundido, que es el Golfo de México, no de América. Que yo entiendo que quieres hacer la pelota a los poderosos. Y yo a lo has. Es alucinante. O sea, es decir, para que vean ustedes la categoría de nuestros políticos, ¿eh? Este fue el presidente del PNV, ¿eh? Bueno, el PNV está quedando. Hoy y mañana tienen el talgo, tienen una junta extraordinaria, creo que es, pues para que se haga el PNV con medio gobierno de talgo, y claro, para que voten los presupuestos y voten estas cosas. Ya sabe que esta persona, por quedarse media hora más en Moncloa, es capaz de vender el mundo mundial. Ahora nos ha salido que va a hacer un fondo soberano. O sea, desde luego, o sea, más publicidad, más propaganda, o sea, está intentando distraernos. Parece ser que hay un juez que ha ido a la Moncloa a decir que a la mujer de... Yo no sé si es mentira o rumores, ¿eh? Parece ser que ha ido a Moncloa a pedirle pasaporte a la mujer del presidente para que no se escape. Algo así hay, porque se negaba a dar el pasaporte. Bueno, en fin, voy a dejarlo, porque la verdad es que no he contrastado esa noticia. O sea, no he dicho nada, ¿vale? Pero el del Golfo de América, Golfo de América, ese sí que está contrastado. Vamos, lo pueden ver ustedes, creo que lo tengo por aquí. Es que me da vergüenza ajena ponerlo. Chaval, o sea, ¿no tienes dignidad? Es que eres vamos a ver, dar vergüenza ajena, tío. O sea, allí, y el, claro, el Trump mirándole y diciendo, joder, tengo pelotas, tengo gente que me hace la pelota todos los días. Desde luego, claro, dirá, joder, cómo da gusto tratar con esta gente del PNV que siempre a los poderosos les suaviza y les da palmaditas en la espalda y el Golfo de América y diciéndole, y si usted no lo permite, of course, por supuesto, vamos, si no, no se me ocurre levantar una voz por encima de otra. Y después a continuación habló de, creo, la ExxonMobil, creo que era, no me acuerdo. El otro dice, mire, no lo vamos a ayudar porque no salen los números. Pero así con toda naturalidad, no como este arrastrándose.
If you allow it. If you allow it. Si usted lo permiten.
Es que es de vergüenza.
Car. Multiply by 3 gross of oil and we are ready to multiply by 3 this figure in coming 2-3 years, investing hard in the country, following your recommendation, if you allow us, of course, and in the framework...
Es de coña. Es que no termino, o sea, digo, no sé, a lo mejor está más... Bueno, además una nota, ¿cómo se nota aquí los que tienen publicidad de Repsol, no tienen publicidad de Repsol? Ya como nosotros no tenemos publicidad de Repsol, no tenemos que hacer la pelota al Josu. ¡Josu! El Golfo de México. Josu, ¿no? ¿Dónde tenemos que hacerte la pelota? Por eso te podemos decir, tío, arrástrate. Y va a decir como... Bueno, en fin, yo creo que le ha pedido a los Reyes Magos unas rodilleras. Bueno, en fin, voy a dejarlo. Josu, claro, yo he estado viendo esto en El País. Lo saqué en El País porque fue cuando lo vi. Estaba deseando ver qué decía este hombre. Ya me lo estaba imaginando yo, el Josu en la reunión con Trump y todas las petroleras. Y entonces lo he visto, salía en el periódico este del gobierno. No sé si he dicho ya del periódico, pero no voy a decir. Y entonces, claro, lo traduce mal. Lo traduce mal, señores, que tampoco hay que saber inglés aquí como Shakespeare, ¿eh? Un poquito, vamos, yo que soy un inútil total, lo entiendo. No dice si la situación jurídica lo permite. No, 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 como lo traduce usted. No, no, para suavizar a este hombre y que le dé mucha publicidad. No sé si tendrá Repsol publicidad en el periódico del gobierno. Lo dice claramente, si usted, señor Trump, no lo permite. Bueno, yo es que estoy tan indignado con este tema, o sea, que vayamos los representantes españoles yendo por ahí arrastrándonos aquí ante el gringo, es una cosa que me pone malo, ¿vale? Bueno, voy a dejarlo. Vamos a seguir con otra cosa porque esto me pone mal. Bueno, vamos a ver noticias que han salido hoy para empezar el día. Me sale el nuestro queridísimo presidente que va a hacer un fondo soberano, pero alma cándida, alma de Dios. ¿Usted sabe lo que es un fondo soberano? Un fondo soberano es aquel que un país que tiene muchos recursos del exterior y con esos recursos del exterior, en vez de gastarlos, pues hace un fondo para invertir en tipo noruego e invertir en empresas externas para que entren inversiones, para que entre dinero, perdón, en el país y sus ciudadanos puedan vivir mejor. Noruega, por ejemplo, tiene mucho petróleo. Entonces, habiendo el mal ese holandés, el mal, se llama el mal holandés, esos países que tienen, que viven de una producción sola, o sea, por ejemplo, puede ser Noruega, de mucha exportación de petróleo, entonces le entra mucho dinero y esta gente muere de éxito, o sea, literal, muere de éxito. Entonces, lo que hacen estos noruegos con este fondo, que es el mayor fondo soberano del mundo, más que los, creo que los, que lo diré, que los de Arabia Saudí, lo que hace es invertir en compañías. Es decir, tienen un fondo que invierten en distintas compañías del mundo, está diversificado en el mundo. Entonces, lo que hacen es no reparten los ingresos del petróleo, sino que lo único que lo reparten entre sus ciudadanos son los intereses que generan las inversiones. Entonces, lo que hacen es hacer un fondo muy grande para que en el futuro los ciudadanos tengan mucho dinero y no gastárselo todo en porque si no, ese país empieza a gastar y esos países tienen unos problemas serios e importantes, ¿eh? Otro fondo de este tipo, fondo soberano, para que usted aprenda, señor presidente, es de los árabes. Los de árabes también tienen un fondo que lo llenan con el petróleo que invierten, meten dinero. Esto es lo que no hacen, no es invertir, invierten fuera y se desentienden. Esto es lo que hacen, es invertir fuera también y dentro, y lo que hacen es invertir en empresas, pero sí que toman el control de las empresas. Ustedes habrán visto ya, salen muchos periódicos, que vienen muchos fondos de estos, invierten en empresas españolas. Mira, sin ir más lejos, en el Corte Inglés compraron muchos bonos y creo que tienen participaciones también, pero sí que les gusta entrar en la gestión, ¿eh? Y también lo hacen precisamente para eso, para que en el futuro, cuando el petróleo ya no sea tan importante como está siendo poco a poco, es decir, el consumo de petróleo se ha estabilizado 100 millones de barriles al día y se ha estabilizado ahí, ¿eh? Y poco a poco va bajando. Es decir, ustedes habrán visto las tensiones que existen ahora mismo en Venezuela. Venezuela puede ser el 1% de la producción, 1 millón de barriles al día puede producir esto. Son ahora un poquito más, 1 millón y pico. Y, por ejemplo, Irán estaba ahora mismo con 4 millones de barriles al día, que es lo que decía, bueno, 4%, 5% de la generación de petróleo por Irán puede causar muchos problemas. Bueno, puede causar algún problema, sobre todo a China, ¿no? Que la mayoría del petróleo va a él. Pero el problema de Irán es que es el trecho de Hormuz. Es decir, aquí el movimiento político o de estabilización mundial es que Irán pueda cerrar el estrecho de Hormuz y pueda cortar el petróleo y gas del 20% de la producción mundial. Vamos a poner un poquito de música. Bueno, pues vamos a seguir un poquito después de esta pausa para refrescarme e hidratarme, como dicen los cursis, y hidratarme un poquito. Vamos a seguir hablando de lo que nos rodea y de las situaciones. Y siempre, que no lo he dicho al principio, pero creo que quiero ser muy pesado, siempre mencionando el espíritu crítico, ¿eh? Y las balanzas para el equilibrio de poder y contrapesos de poder. Y quiero que esto sea un granito de arena en estos contrapesos del poder que intento hacer, ¿vale? Y las herramientas, estar bien informado, y la crítica desde los datos y la realidad que nos rodea. Y hablando de balanzas de poder, pues mira, voy a ser crítico con Trump. Es decir, yo, porque yo a veces sí que alabé la entrada de Trump en el poder para romper ese equilibrio woke, ¿vale? Que estaba surgiendo en Estados Unidos y no estaba haciendo tanto mal. Pero claro, ahí está corriendo un peligro ahora este hombre, que es el poder absoluto. Es decir, está intentando conseguir, no hablo tanto de política exterior como sino de política interior, ¿eh? Y voy a tocar el tema económico. Hay un dato que Trump está intentando conseguir, una situación que está intentando conseguir, que es el control de la Reserva Federal. La Reserva Federal, sabrán ustedes, que son los que controlan la política monetaria del país, es decir, los tipos de interés. Y Trump, con todos sus medios, insultando al presidente de la Reserva Federal Americana, con todos sus medios, lo que está intentando es que este hombre baje los tipos de interés, sea como sea, y esté haciéndose un poquito de gala de su independencia monetaria. Es decir, uno de los grandes avances que ha tenido, entiendo, y así lo entiendo yo, la política monetaria, luego acertarán o no acertarán, es la independencia de los bancos centrales de los países. Tiene su componente político, pero los bancos centrales tienen que estar gobernados por gente independiente. ¿Qué significa eso? Que las decisiones, las decisiones de los tipos de interés, sobre todo, o las decisiones, monetarias, son desde un punto de vista técnico. Es decir, pues que bajen, que suban los tipos de interés por consecuencias de inflación, o como tiene sobre todo la Fed, que son sus dos principales objetivos, son los tipos de una inflación baja, y la Fed tiene también el desempleo, ¿vale? Entonces, el Trump, claro, quiere que bajen los tipos de interés para que la gente pague menos, menos hipotecas, menos tipos de interés de hipotecas, porque quiere que haya una situación interna en el país donde toda la gente esté contenta, porque tienen unas elecciones, las midterms que se llama, que son en noviembre, que son muy importantes para Trump, para seguir controlando todas las cámaras y poder hacer lo que le da la gana. Entonces, está dándole una presión a este hombre, y esta semana todos los presidentes de los bancos centrales pues han ido a apoyar al presidente de la Reserva Federal Americana, el Power este. Yo no sé si con razón o sin razón, no quiero entrar en las razones, lo que sí quiero entrar es que yo creo que en estos contrapesos de poder o que no haya un poder absoluto, es que las reservas federales, o sea, que los bancos centrales tienen que seguir siendo independientes. Bueno, fíjense, vamos a mirarnos el ombligo, porque el presidente del Banco de España ha sido nombrado hace nada unos meses y exministro del PSOE, ministro con este hombre, o sea, que tampoco, bueno, en fin. Pues bueno, pues yo soy de la opinión y creo y voy a seguir defendiendo que los presidentes de los bancos centrales tienen que ser independientes. Tienen que ser independientes, como los jueces, ¿vale? Y como otras muchas instituciones independientes. Entonces, yo creo que es una tendencia, en España lo estamos viendo también, que es el control presidencial, el control ejecutivo de todos los demás, de más poderes, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, esta semana también en España quieren sacar un real decreto para controlar las redes sociales. No lo he leído mucho, querían hacer algo para las fake news y todas estas cosas. Había una especie de control externo, interno, siempre hablando por la transparencia y todas estas cosas, ¿no, señor? Déjele, uno de los grandes éxitos de la libertad, entendido yo, es precisamente las redes sociales. ¿Por qué? Con las partes buenas y la parte mala, ¿eh? Cualquier avance de la humanidad tiene sus partes buenas y sus partes malas. Pero lo que nos ha permitido, sobre todo los jóvenes, es que podamos elegir nuestro medio de comunicación. Ya se acuerda, aquí en España en concreto, pues antes existían dos cadenas. Luego existieron cuatro o cinco, que nos hicieron un favor. Bueno, pues ahora, por desgracia, ya no pueden controlar. Yo ya no veo, insisto, ya lo he dicho muchas veces, yo ya no veo la televisión. En casa no se ve la televisión. Yo ya la televisión, que antes era un adorno que estaba en los salones, ya en mi casa ha desaparecido. Tenemos una también ahí en nuestro cuarto y ya no sé dónde está, la verdad, para serte sincero. ¿Por qué? Porque no vemos la televisión, no vemos los grandes, o sea, las informaciones de masa, por decirlo de alguna manera. O sea, y además yo les invoco aquí, primero que se informe por LH Magazine. ¿Vale? Que bueno, que sobre todo es una radio de entretenimiento, pero a veces hay programas de informativos. Con toda modestia, pues intento informar un poquito de la situación económica o financiera del mundo, un poquito más, y de lo que hace Josu Jon y Maz con Repsol y cómo se arrodilla ante los poderosos. Bueno, pues estas cositas. Intento dar un poco de información de lo que viene, de lo que va, porque anda que no pasan cosas, ¿eh? Sobre todo en una situación económica es fundamental. Y yo el otro día que tuve que interrumpir el programa, que estaba hablando también de los BRIC, de las nuevas economías en auge, ya volveremos a retomar el tema porque me parece que es fundamental, y con lo que está pasando y de lo que está pasando con el sistema monetario. O sea, es decir, las subidas que ha tenido estos últimos meses la plata y el oro tiene mucha vinculación con el sistema financiero y el sistema monetario del mundo, porque el oro y la plata, que ha subido a niveles estratosféricos, o sea, fíjese, la plata, los mayores niveles históricos en la historia moderna, por lo menos desde el siglo XX, era $50 la onza. Bueno, pues esta semana ha subido a 93, ¿vale? En cuestión de 6 meses. Desde 50 superó al 93. Y el oro igual, también no tan abismal, pero sí a 4.000 y pico la onza, cuando estaba a 1.000 y pico. ¿Y eso qué significa? Eso significa que la gente ya no cree en el sistema fiat, es decir, no cree en los papelitos que nos dan de colores, ni en la deuda pública, se está protegiendo. ¿Y cómo te proteges ante el sistema financiero? Pues con lo que es dinero. ¿Qué es dinero? El oro. ¿Por qué? Porque el oro y la plata no se puede crear de la nada. O sea, no puede venir un banco central o un gobierno haciendo deuda. Pues voy a crear más papelitos de colores, más dinero. ¿Cómo se crea más dinero? Pues dándole a los tipos de interés al 0%, o comprando bonos bancos centrales, o creando deuda, o imprimiendo dinero, como hacen directamente. Y que se sigue haciendo. Y la gente, como ya no cree en el dinero, o sea, ya no cree en tener papelitos de colores, pues compra oro y plata. Y además hay una cosa muy importante, como se ha mantenido, porque siempre decían que está muy controlado el precio del oro, porque el oro es un termómetro de cómo va el sistema financiero. Porque cuanto más suba el oro, es que la gente dice, oye, cada vez creemos menos en el sistema financiero. ¿Por qué? Porque me estoy protegiendo de vosotros. ¿Cómo? A través de la compra de oro y plata. ¿Vale? Es un termómetro. Pero claro, ese termómetro artificialmente siempre lo querían poner bajo. ¿Cómo? Pues controlando el precio del oro y la plata. ¿Y dónde se controlaba el precio del oro y la plata? Pues principalmente en los mercados de Chicago y en el mercado de Londres. Londres, sobre todo físico. Y en el Chicago de opciones y futuros y de contratos financieros. Claro, ha venido un nuevo poder global a instaurarse, que es China. Y China ha creado, creo que desde el 2002, creó un nuevo mercado en Shanghái, que es el mercado de oro, que es un mercado físico. O sea, es decir, ahí no hay contratos, hay también contratos de futuros y forwards y opciones y todo este rollo, pero principalmente es un contrato físico. Es decir, compro oro físico, ¿vale? Entonces, claro, se está viendo que los precios que cierran en Estados Unidos o en Londres, intentando tirar a la baja, pues si, por ejemplo, están varios dólares por encima en Shanghái. Entonces, claro, si en Chicago o en Londres, por ejemplo, estoy poniendo, ayer cerraba $90 en la onza de plata. Si en Londres está 80 y en Shanghái está 90, pues, señores, es tan fácil como ir a Londres, lo se hace, O sea, no crean que esto... Es tan fácil como ir a Londres, comprar a 80, coger un avión, irte a Shanghái y vender a 90. Si está... Vamos a ver, que no es hacer relojes de colores. Entonces, claro, el arbitraje lo que tiende es a que el precio vaya a lo que es real, a lo físico. Entonces, claro, está subiendo y subiendo y subiendo y está creando unas tensiones, sobre todo yo lo miro, esas tensiones del punto de espíritu del sistema financiero. Es decir, ya la gente... Porque ya no las grandes instituciones compraban oro y plata, sino la gente, los fondos y la gente personal, física, o sea, los individuos y las empresas, y es una manera de protegerse. Lo hacen, dicen también que el Bitcoin. Yo ya conocen mi opinión sobre el Bitcoin. Desde mi punto de vista, me puedo equivocar, porque está a 100.000, lo llevo diciendo desde que cotizaba 10 euros y ahora está a 100.000 euros, ¿vale? Ha llegado hasta 120.000, a 90.000, estaba a 90 y pico mil, no me acuerdo. Para mí es la mayor estafa de la historia. Porque el Bitcoin, ¿qué es? Nada. Bueno, insisto, es una opinión, no me hagan caso, porque así me va.
en la vida. Claro, cotizando lo llevo diciendo desde que nació y ahora está a $100,000. Pues fíjese, hay gente que ha ganado dinero. Como está. Lo que pasa es que ya se está convirtiendo en algo, como digo yo, casi como, como el alcohol, ¿no? O sea, es decir, ya la gente que se mete en Bitcoin quiere más y más y más y más. Y creen que sube más y si hace un recorte y vuelven a comprar más. Bueno, en fin, habrá de todo, como en todos lados. Pero cuidadín, ¿eh? Cuidadín. Bueno, pues seguimos. Yo hoy ha habido una noticia que también a mí me parece muchísimo, muy importante, que bueno, importante, que creo que tenemos que resaltar, que es el tema de la inflación, que yo saben ustedes que estoy siempre muy pesado con este tema y lo comentamos la pasada semana, o lo intenté en la anterior, creo que fue, que el tema de Irán nació por el tema de la inflación. O sea, estas revueltas en Irán, pues el estallido, la gota que dicen como el vaso, fue la enorme inflación que ha habido, que hubo en Irán y que la gente no podía comprar. O sea, se quedaba, o sea, subía y subía y los salarios no subían y subían. Y como siempre la inflación, los más perjudicados siempre los que menos tienen poder adquisitivo, ¿eh? Sobre todo los asalariados, ¿vale? Bueno, pues ha salido hoy un dato para que vean cómo se mueve este tema, ¿eh? Un dato de inflación en Alemania. Bueno, voy a darle el dato. España, inflación, finales de año, 2,9, en noviembre 3%, ¿vale? Inflación ayer en Alemania, 1,8. O sea, ha salido hoy. Es decir, que en España nos cuestan las cosas un 1 y pico% más que en el resto de Europa. Porque en Europa salía que era un 2%, ¿vale? O sea, vamos a ver. ¿Me puede decir usted por qué en Europa, por qué en España la inflación es mucho más alta que en el resto de Europa? Pues no lo sé. Yo, si lo supiese, se lo diré aquí. Y si lo dijesen, ya se lo podrían ver en los periódicos. Pero bueno, yo ahí lo suelto, ¿eh? Porque además habrá que subir. A ver si lo digo bien. Habrá que subir las pensiones, habrá que subir a los funcionarios un 3% por la inflación. Entonces, claro, sube más la inflación, sube más el gasto público y en Europa sube un 2%. O sea, que hay un desajuste, que es el euro, ¿eh? Estamos hablando de la misma moneda. Entonces, ahí hay desajustes en nuestra contra, ¿vale? Y, a ver, y porque, claro, el tema de la inflación en España, que estuve leyendo un artículo, lo estuve apuntando, parece ser que lo que ha hecho una subida enorme de la inflación en los últimos este año, sobre todo, ha sido con los productos de la carne y los productos frescos y verduras, sobre todo, ¿eh? Pero la carne es una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, ¿vale? Y sigue subiendo, ¿eh? Y también quería, sí, yo creo que hay que mencionarlo, ¿vale? Hoy ha salido lo que nos hace más pobres, el acuerdo que la Unión Europea va a hacer con Mercosur, ¿vale? El sector ganadero, agrícola, no solamente de España, sino de Europa, es una moneda de cambio. O sea, es decir, en cuanto hay una crisis global o un acuerdo internacional, siempre la moneda de cambio es el campo y el campo europeo y español, en este caso, que es lo que nos importa, europeo-español, y es la moneda de cambio. Es decir, la guerra de Ucrania con el trigo. Pues dejamos importar más trigo ucraniano para que esta gente, los pobres, pueda salir adelante, pero a costa del trigo europeo. Acuerdo con Marruecos, no hay ningún problema. Dejamos entrar frutas y verduras de marroquíes para que se desarrollen, pero siempre va a haber un perjudicado. ¿Quién? Pues el campo, y sobre todo en este tema, el campo español. ¿Vale? Y en este tema del Mercosur, se quiere llegar a un acuerdo, pero cuidado, ¿eh? Este acuerdo que se va a firmar ya, nada más con gran algarada, y espero que haya muchas algaradas precisamente en las calles, porque han salido los agricultores a protestar por este tema, de nuevo diciendo que son moneda de cambio, se tiene que votar en el Parlamento. Vamos a ver, señores, tenemos que estar muy pendientes de esta votación que se lleva en el Parlamento para ratificar este acuerdo, que de momento solamente se va a firmar un acuerdo, una cosa escrita, y luego se tiene que ratificar en el Parlamento Europeo, tenemos que estar muy, muy pendientes quién va a aprobar, quién va a votar sí por partidos políticos en el Parlamento en este acuerdo de Mercosur. Porque claro, si aquí te llegas a un acuerdo, que me parece muy bien que sean acuerdos con internacionales, pero claro, tendrá que haber un poco de reciprocidad. A ver, aquí el problema de por qué esta gente protesta, hablan del tema de reciprocidad. Es decir, tú puedes importar productos de alimentación de otros países sin controlar el tema sanitario. Es decir, aquí hay ganaderos, agricultores, que hacen en cantidades de productos y tienen unos controles sanitarios burocráticos, de medidas, de que van, que vienen, impuestos, y no les dejan comprar si no cubren unas seguridades medioambientales, sanitarios, de pesticidas, que tienen que cubrirlos, que cuesta mucho dinero, cuesta unos márgenes que dejan de ganar los agricultores, y en cambio, ¿quién va a controlar eso en el exterior? Hablo de Mercosur porque es lo que ahora mismo se va a cerrar, pero hablo también con los acuerdos del norte y con Marruecos, o con, decían también, con otros países del este, ¿vale? Fuera de la Unión Europea. Claro, aquí hay unos perjudicados y unos beneficiados, porque parece ser que en ese acuerdo, ¿quién se beneficia? Pues parece ser que la industria de bienes intermedios y sobre todo muchos productos farmacéuticos. Claro, ¿quién son los países que más producen esos bienes intermedios y farmacéuticos? Pues sobre todo los países de Centro Europa. Claro, pues componentes de automoción, componentes temas farmacéuticos, en fin, ya van ustedes viendo por dónde van los tiros. Es decir, el cambio, el campo y los agricultores, de nuevo, moneda de cambio. Y yo, vamos, animo a la gente, y yo si puedo, si hay alguna manifestación, iré a protestar por estos acuerdos internacionales, que estoy partidario de los acuerdos internacionales. Por supuesto que sí, siempre que exista reciprocidad. Es decir, no pueden jugar con distintas monedas, o desde el punto de vista de los seguros sociales, o de los salarios. Claro, ¿cómo no va? Es imposible competir si tú tienes unos salarios, unos seguros sociales, unas obligaciones medioambientales, unas obligaciones de sanitarias que tienes que cumplir y en el exterior no se cumple. Pues claro, te lo van a vender de fuera a mitad de precio. No, no, con las mismas condiciones. Eso es el mercado. Eso es poder competir. Siempre y cuando las mismas condiciones, las mismas reglas de juego. No van a jugar con 25 jugadores y tú con 11. Claro, van a ganar seguro. Bueno, van a ganar si esos 25 jugadores no son el Real Madrid, claro. Porque lo del otro día, bueno, voy a callar porque lo del otro día es increíble. Bueno, en fin, vamos a dejarlo. Allá haremos programa especial. Bueno, no voy a hacer publicidad, pero me han invitado a algún programa para hablar, porque nos escucharon aquí en el LH Magazine, nos escucharon hablar de Real Madrid y una voz crítica de nuevo, porque también los suaves que son con el presidente de Real Madrid es alucinante. Bueno, voy a dejarlo, no me quiero pasar de un lado a otro. Bueno, vamos a seguir con el tema de este acuerdo de Mercosur, porque me parece sangrante. Porque además también hay un tema que no lo han comentado, que a mí me parece muy importante, en el perjuicio del campo español y el campo europeo. Es decir, los grandes productores de ganaderos y agricultores y de mercancías de alimentación de estos países, sobre todo el Mercosur, son grandes extensiones ganaderas o de alimentación. Es decir, no en Europa, el otro día leía un artículo que decía el ganadero medio o el agricultor medio pues tenía como media, no me acuerdo del número de hectáreas, es decir, el agricultor medio europeo tenía como media, no sé si eran 10 hectáreas o 15 hectáreas. Y entonces de eso podía vivir, tenía dignamente y podía tener sus dos. Pero claro, los productores de estos países son extensiones de cientos y miles de hectáreas. Claro, ¿qué quiero decir con eso? que allí son grandes empresarios, en cambio en Europa los agricultores son medianos empresarios y pequeños empresarios. O sea, la base de la clase media o de la clase pensante, como lo llamo yo, porque pueden vivirse de trabajo. Son profesionales que pueden vivir de su trabajo. Entonces, al vivir de tu trabajo, puedes pensar y puedes ser independiente y decir, sí, no, quizás. No necesitas vivir ni de una paga, ni de una multinacional, ni del Estado. Entonces, puedes ser independientes. ¿Vale? Yo así lo entiendo. Bueno, yo también, claro, yo lo quería haber hablado a final de año de lo que la gente, de lo que está viendo, lo que está pensando que puede pasar en el año 26. Como decían por ahí, los riesgos del año 26. Bueno, claro, han pasado, yo lo que había leído a principio de mes, han pasado 15 días y ya ha trastocado todos los riesgos con el tema de Venezuela, del Caribe, de Groenlandia. Bueno, es alucinante lo que puede pasar en Groenlandia. Yo es que la realidad supera cualquier tipo de ficción. Sí, o sea, es alucinante. Nuestro presidente diciendo que va a ir a Groenlandia a defender a Groenlandia y en cambio el Sáhara aquí abajo lo vende por dos mendrugos. Bueno, en fin, voy a dejarlo. ¿Vale? Bueno, pues El tema de Groenlandia, de Venezuela, de los americanos, yo creo que hay un componente también de geopolítica, ¿eh? Es decir, Venezuela, el petróleo de Venezuela estaba destinado principalmente a China y a Rusia. Bueno, ahora va a ir a los Estados Unidos. Pero claro, yo hablando con un venezolano diría, pero si yo decía, señores, pero si todo sigue igual. O sea, el régimen sigue en el poder, lo único que han sacrificado a la cabeza, pero el régimen sigue en el poder y aquí no ha pasado nada. Y en vez de vender el petróleo, a uno se lo van a vender los americanos. Y diría, bueno, decía me decía el venezolano, sí, hombre, pero a nosotros nos da igual. Antes no veíamos ni una gota del petróleo porque iban los chinos y ahora tampoco vamos a ver una gota del petróleo porque van a los americanos. Pero bueno, por lo menos está saliendo alguien, algunos han salido de la cárcel. Y creo que se va a pactar una transición, parece ser, una transición a un país libre, a una democracia, aunque a algunos no les guste. ¿Vale? O pueden abrirse armarios y caerán muertos, digo, de papeles. O sea, están temblando exministros y expresidentes españoles, están temblando de lo que pueda salir de allí, pero temblando. Entonces, claro, dice, no, la transición a la libertad lo tiene que llevar el régimen con los que yo negociaba o pactaba o en teoría decían que podía sacarme réditos monetarios. Claro, sí que es cierto que los americanos han aprendido, menos mal, han aprendido una cosa de sus intervenciones exteriores. ¿Se acuerdan de la intervención en Irak? Que entraron a saco paco, entraron a lo bestia, destruyeron el país y dejaron lo que llaman los kurdos un vacío de poder. Es decir, dejaron allí un país donde no había gobernanza y entonces empezaron a entrar por los grupos, sobre todo las mafias, entonces dejaron entrar a los grupos armados porque no había un poder central que pudiese controlar el desorden y el caos y estas cosas. Entonces los americanos, perdón, aprendiendo un poco de esas lecciones exteriores, pues han dicho, bueno, no podemos entrar no podemos entrar en Venezuela, arrasarlo todo y cambiar, o sea, acabar, por ejemplo, con los 25 cabezas, que era muy fácil, con las 25 cabezas del régimen, ¿vale? Con todo lo gente, los que viven todos del régimen, ¿eh? Esos, los Delcy, los Diosdado Cabello, los Vladimir Cabello, el Edmundo González, el hermano de Delcy Rodríguez, o Delcy, creo que se llama Edmundo González, no me acuerdo, todos estos del régimen, ¿vale? Edmundo González no, era el presidente que ganó las elecciones. La hermana de Delcy Rodríguez controlaba el Parlamento. Claro, te acaban con 10 cabezas de estos pensantes y acaban con el régimen. Y hay una cosa que me decía también un venezolano, dice, mira, aquí, por ahí, joder, ¿cómo no se levanta la población y estas cosas? Joder, y van, se van 7 millones y se han tenido que ir del país. Coño, si esos 7 millones se hubiesen levantado, coño, para que hagan unas elecciones libres, coño, que respeten las elecciones y estas cosas. Y dice, no, amigo mío, hay aquí el cabello este que estamos hablando, hay una cosa que diferencia el régimen de la oposición, que se llama, me lo decía así, se llama 1 millón de Kalashnikov. Yo, ¿cómo? ¿Qué es eso? Sí, ahí la estructura de poder es que en cada barrio hay un jefe del régimen, del gobierno, y ese tío tiene un Kalashnikov en su casa. Entonces, en el momento, y vive del régimen. Entonces, en cada barrio o en cada barriada, por decirlo de una manera, hay un tío del régimen que tiene su Kalashnikov y están dispuestos a usarlo, ¿eh? Porque estos tienen una fe ciega en el régimen. O sea, tienen una ideología y quieren mantener la ideología. Pues un poco lo que pasa con Irán. A mí, cuando yo lo he dicho aquí, y lo vuelvo a decir, yo soy muy escéptico de que en Irán, a través de una revolución, pueda cambiar el régimen. ¿Por qué? Porque hay 1 millón de tíos o 2 millones de tíos que se lo creen. O sea, creen en el régimen. Creen que son enviados de Dios, que tienen una misión divina. Entonces, cuando tú te crees que tienes una misión ideológica, como son estos comunistas, o una división divina, como son estos del régimen de Irán, que cuidado, que yo creo que los regímenes totalitarios, como puede ser el nazismo, el comunismo, y los regímenes autocráticos, estos religiosos, tienen muchos componentes comunes, es que se lo creen. O sea, creen que tienen una misión divina, una misión histórica o superior, o racial, o todos estos rollos. Y estos de Irán se lo creen. Y estos manejan las armas y manejan el poder. Y no van a caerse, o caerán, pero se los llevarán por delante. Porque se lo creen. O sea, creo en el de ahí arriba que me llama para decir que tengo una misión. Por eso yo creo que no van a dejar el régimen ni locos. Que pueden llegar a lo mejor a un pacto con Trump, que decía que voy para allá. Y ayer, bueno, dijo, bueno, parece ser que ya matan a menos. Y decía, no, parece que no me va a fusilar a tantos. Y echó un poquito atrás y digo, uy, se ha hecho atrás. Claro, Irán no está tan cerca de Estados Unidos. Ni es un país como Venezuela. Es decir, como decíamos antes, el estrecho de Hormuz es muy importante. El estrecho de Hormuz, que controla, que se puede cerrar en un pispas, controla el 20% del petróleo internacional, el 20% del petróleo del gas internacional. Y ahí sí que era un problema. Entonces, yo creo que, a ver cómo acaba el tema, no creo que la oposición, a través de la oposición o de la revuelta, no creo que vayan a poder derrocar el régimen. Fíjese en lo que digo, me mojo, aquí vamos a mojarnos, que estos que ves por ahí que te hablan de lo que pasa en Irán y lo que pasa en estos sitios, digo, pero no creo que van a acabar con el régimen, pues como no se podían acabar desde las calles con el régimen de Venezuela. ¿Por qué? Porque era gente que estaban dispuestos a morir por sus ideas. Es decir, se lo creen, y estos clérigos y estos tíos se creen que tienen una misión divina y han venido para eso. Da igual los millones de muertos que puedo causar. Yo he venido aquí para quedarme y para ser el instrumento de Dios. ¿Vale? Llámalo ahí como quieras llamarlo, en el idioma que quiera Dios. Entonces, bueno, por eso yo soy muy, muy, muy escéptico con el tema de esto. Bueno, yo quería mencionarles que había muchos bancos de los riesgos de 2026, que ya, bueno, he estado hablando un poquito de esto, y sobre todo los riesgos financieros que estaban hablando en el 2026, es un tema muy concreto, sobre todo desde el punto de vista financiero, de mercados y estas cosas, pero sí yo quería mencionarlos porque a mí me gusta y yo creo que este programa sí que quería hablar de economía. No, que no pretendo ni ser divulgativo ni de educar a nada, porque yo no tengo ni capacidad ni la preparación de poder decir o explicar un poco de economía o de finanzas. Bueno, ni siquiera puedo llegar a ni un mínimo de explicaciones o dar consejos de ningún tipo. Simplemente vengo aquí a hablar un poquito y por qué no me soportan en otros sitios. Entonces, bueno, a mí me soportan, ya lo he dicho muchas veces, pues vengo aquí a hablar, ¿vale? Sí que es cierto, lo que voy a mencionar es un poquito de finanzas, del mercado financiero, pero sí que quiero dar un flash de que lo que he leído en distintos bancos de análisis que hablan, que me gusta mucho leerlos para ver lo que puede pasar en el futuro, no puede pasar, y sí que miro mucho de lo que dicen los grandes bancos, sobre todo los grandes bancos, para hacer lo contrario. Porque claro, así me viene un banco de inversión que dice, yo creo, fíjese ustedes, creo que van a subir las acciones tecnológicas. O sea, a mí me va a venir un banco de inversión que vive de lo que, si sube o baja las acciones, me va a decir a mí de lo que cree que puede haber pasado. Lo que pasa es que el tío tiene ya posiciones, o el banco tiene posiciones, por ejemplo, tiene posiciones en acciones tecnológicas y dice, y ahora que los borregos vengan detrás a comprar acciones tecnológicas, pero yo ya he comprado, claro. Yo ya he comprado y si vienen detrás a comprar más, pues lo que van a hacer, ¿qué van a hacer? Pues subir la cotización, ¿vale? Entonces yo cuando escucho a esta gente, para hacer un poquito lo contrario, ¿vale? Bueno, es broma, no hagan usted ni lo contrario, ni lo yo les digo lo que puedo hacer yo, lo que suelo hacer yo o no suelo hacer yo, o a veces me da por ahí o a veces no me da, Eso no, por favor, que nadie tome ningún tipo de decisiones, que lo tomen con su libre albedrío, que yo aquí no soy nadie. Bueno, bien, sí que es cierto que yo escribí un libro en el 2012, voy a echarme unas florecitas, un libro que se llamaba en el 2012 Tu dinero, si lo he mencionado alguna vez, Tu dinero no vale nada, oro y plata como la alternativa de inversión. Eso así se lo menciono, está publicado, lo pueden ver ustedes, mencionan de José Antonio García Calle, libros, y se llama 2012. Fíjese usted lo que ha subido eso, pero simplemente porque como no creo en el sistema financiero, en el sistema monetario, y los únicos... Yo, a ver, ¿cuál es el activo que los políticos no pueden meter mano? Pues el oro. ¿Por qué? Porque no pueden crear los minas de oro y sacar oro del suelo. Bitcoin sí. O sea, por eso le digo que lo del Bitcoin, amigo mío, no se sabe dónde viene. Perdón, nadie sabe nada de este tío que creó el Bitcoin. Bueno, en fin. Pero claro, esos activos reales limitados son los que yo creo, o pienso, no me hagan caso, son los que creo que pueden protegerte del sistema financiero y de los políticos. Claro, porque si creen ustedes, dicen, no, está subiendo mucho los inmuebles. No es que estén subiendo mucho los inmuebles. Lo que está bajando es tu capacidad adquisitiva con el dinero, con los billetitos. El concepto de pensar porque suben los inmuebles, han visto ustedes que se dan vuelta al contrario. Dicen, no, especulación inmobiliaria. No, especulación monetaria. Es decir, tu dinero no vale nada. Puedes comprar muchísimas menos cosas. Y la gente se protege en cosas tangibles. Pues eso, inmuebles, acciones. Dice, voy a comprarme un trozo de... Accionista, sí, voy a comprarme un trozo de una compañía. Antes hablábamos de Repsol. Bueno, Repsol cada vez pierde más... O sea, es decir, sube, pero cada vez gana menos dinero. Otro día salió un resultado. Bueno, vamos a dejarlo. Hablo de Repsol como puedo hablar de Iberdrola, cualquier compañía tecnológica o de electricidad farmacéutica. O sea, son cosas tangibles, reales. Es decir, la gente sigue comprando pan. Claro, ¿por qué se creen que está subiendo las acciones de manera terrible? Pues porque la gente ya no quiere tener dinerito. O sea, quiere tener cosas que sigan subiendo, o sea, cosas tangibles que el Estado o los políticos no puedan crearlas artificialmente. Por eso yo por lo menos compro cosas que puedas tocar, ¿vale? No cosas que los políticos te digan que sean buenas o malas, ¿vale? Es una opinión, Entonces, claro... El tema de las burbujas que está pasando ahora, la inmobiliaria está subiendo muchísimo. ¡Ay, especuladores! No, cuidado, aquí a lo mejor el problema son ustedes, señores, que crean el dinero, ¿vale? Porque están creando muchísimo dinero y cada vez el dinero puedes comprar menos cosas, vale menos. Entonces, no es que el oro cotice sobre el dinero, sino que el dinero cotiza sobre el oro. Una onza de oro hoy vale 4.600 euros y dólares. Bueno, ya me he confundido, creo que son dólares, 4.600 dólares. Y antes costaba 1.200 dólares o 1.500. ¿Ha subido el oro? No, ha bajado el dinero. ¿Vale? Son dos conceptos distintos, ¿eh? Por eso yo estoy aquí hablando de por qué suben las cosas tangibles, las cosas que pueden tocar, por qué suben las acciones, porque al final ser accionista de algo es que tienes un trocito mínimo, pero tienes un trocito de algo, ¿vale? En cambio, si tienes el dinero en el banco, no tienes nada. Tienes dinero que cada vez vale menos. Mira, le hemos dicho, un 3% la inflación en España este último año. ¿Cuánto te da el dinero en tu banco? ¿Cuánto le da su dinero en su banco? Cero patatero. ¿Cuánto te da el dinero en una letra del tesoro? 2%. Entonces, la inflación, el 3%, ya has perdido un 1% de poder adquisitivo. ¿Me explico? O sea, por ahí va del tema del concepto de burbuja inmobiliaria. ¿Se han subido mucho los inmuebles o no han subido? A lo mejor hay que dar a la vuelta. No. A lo mejor el precio del inmueble se ha quedado. Lo que ha bajado es el dinero, o el poder adquisitivo del dinero. Por eso yo, se está criticando mucho, claro, los bancos encantados. O sea, España es de los países que menos invierten en activos financieros. Sí que es cierto que tenemos muchísimos activos inmobiliarios, y me parece correcto, ¿eh? Señores, hay que tener un sitio donde caerse muerto, ¿vale? Es decir, así como en Europa la mayoría de la gente alquila, en España lo que hace es comprar. Y me parece correcto, ¿eh? No es un tema, además no creo que es un tema de financiero, sino es un tema de mentalidad. Es decir, tu casa es propietario, porque además yo les digo, los propietarios son dueños de su destino, ¿vale? Porque no tienen que hacer caso a nadie. Oiga usted, yo tengo aquí esto, usted me dice tonterías y como no necesito su dinero ni vivo de usted, puedo pensar lo que me da la gana. Y además lo manifiesto. Por eso es tan importante proteger la propiedad. Para que no venga un Estado o una multinacional y te haga así y diga, oye, cuidado con lo que dices, que te expropio o te compro una multinacional. Por eso es muy importante el tema de proteger la propiedad, la pequeña propiedad. ¿Vale? Entonces, nosotros en España son grandes países de propietarios inmobiliarios, pero de muy poca inversión financiera. ¿Qué hablo de eso? Pues, ¿qué hablo de inversión financiera? Pues en activos de bolsa, sobre todo, ¿vale? Que es donde en el resto del mundo, Estados Unidos, en Europa, tienen una participación muy importante. Es decir, esa parte que no invierten en inmuebles en Europa, porque alquilan, lo tienen invertidos en activos financieros, que son sobre todo acciones. ¿Qué significa eso? Pues que es un poco, funcionan un poco como inmuebles, que te protegen un poco del dinero, o sea, que te protegen de la capacidad de los políticos para hacer subir la cantidad de dinero que hay en el sistema o hacerla. No, nunca la bajan, siempre la suben. O sea, la M2, que es una medida de subir el dinero, de la cantidad de dinero que existe en el sistema, no hace más que crecer y crecer y crecer. Y tanto es así que los políticos, bueno, ya lo han visto en la pandemia, pues te daban dinero, pues no tenías trabajo, habías dejado de trabajar y te daban dinero, el 70% a las empresas del dinero que tú cobrabas por estar en casa, pues te lo daban. Oye, no discuto que sea una medida buena o mala, lo único que es que la cantidad de dinero que está en el sistema se aumentó. Creo que desde el año, no sé si desde la pandemia hasta el año del año 19, del año 20, hasta el año 22, no sé si se había subido la mitad de la cantidad de dinero que había existido en la historia de Estados Unidos, creo que se emitió en esos 2 o 3 años. O sea, la mitad. O sea, si antes había 100 unidades de dinero en el sistema, pues hubieron 150 unidades de dinero en el sistema. Pues claro, inflación. Porque si el sistema más dinero, tiene más dinero en el bolsillo, en el sistema, pues las cosas tienen que subir. ¿Por qué? Porque tú tienes capacidad de unidades monetarias de comprar cosas. Entonces el pan, en vez de costar 100, te va a costar 150. ¿Vale? Bueno, bien, vamos a dejarlo. Entonces, bueno, estaba hablando de por qué iba a hablar en temas de los riesgos del año 2026. Iba a entrar mucho en riesgos, sobre todo financieros. Pero bueno, he entrado porque creo que era tan importante hablar del sistema financiero, de las finanzas, de las acciones, de los productos de inversión, de los productos financieros, y que en España no somos, o sea, no, es decir, en España tenemos mucho miedo a la bolsa, pero no de ahora que está en máximos. Ahora sí que se habla mucho en bolsa porque está en máximos. En bolsa hay que hablar cuando está en mínimos. Pero sí que es cierto que la bolsa históricamente pues ha tenido un ascendente, ha tenido un sistema, es decir, todos los años la media de bolsa pues ha ganado un 8%, un 9%, y además te paga dividendo la mayoría de las compañías. Es muy, muy partidario de las inversiones por dividendos, es decir, compañías que crecen, que venden, eléctricas, de alimentación, de consumo, de cosas que venden, que tú compras día a día. O sea, tú enciendes la luz todos los días, o sea, son compañías que generan beneficios, y esos beneficios, pues que te reporten un poquito de beneficios para ti a través de dividendos. Oye, pero es que voy a tener una parte muy pequeña de esas acciones. Bueno, pues tendrás una parte muy pequeña hoy, pero el tema de inversión no es un tema que te dicen los fondos o que te habla el sistema financiero. Oye, mete tu dinero, todo tu dinero hoy aquí o aquí, a este sector, sube. No, no. Esto es un tema de vida vital. Es decir, todos los años y todos los meses tienes que hacer una pequeña aportación de, no voy a decir ahorro, sino de inversión, en meter en productos de compañías o cosas tangibles que te den, además, y si pueden darte unos réditos, pues mejor, ¿vale? Y no es una cuestión de que hoy meto todo mi patrimonio aquí y todo mi patrimonio allá, sino es una forma vital, ¿vale? Para ganarte, o se van a creer ustedes que van a cobrar la pensión que le dicen que le van a dar. ¿Se lo van a creer ustedes? Hombre, algo cobrarán. Pero, ¿se acuerdan ustedes en los años 80 lo que cobraba un pensionista cuando se jubilaba? Hablo del Estado, ¿eh? ¿Se acuerdan ustedes cuánto necesitabas cotizar para cobrar el 100% de tu pensión? ¿Cuántos años necesitabas cotizar? Bueno, pues poco a poco se ha ido subiendo, porque es inviable. No digo que sea mal o que esté bien, pero lo que sí que digo, que tu pensión va a ser menor. Ay, pues sí, porque es una cosa de inviabilidad económica o financiera. Bueno, bien, pero va a ser menor. Entonces lo que le digo es que se proteja. ¿Por qué? Para poder seguir siendo independientes. Cobrar su pensión y a lo mejor tener un dinerito que le entra por otro lado. Pues a través de dividendos o a través de un inmueble y estas cosas. Por eso digo que es tan importante el tema de la protección de la propiedad y el tema que está pasando, que también hizo medidas ahora, medidas inmobiliarias. Este hombre que el otro día fue ahí a campamento, que van 20 años para sacar 10.000 viviendas, que la operación campamento en España, en Madrid, y que van 20 años y se puso un chaleco amarillo. Bueno, en fin, es indignante. Y de nuevo salió a decir, pues a restringir la oferta. Dice, no, pero vamos a sacar unas medidas, vamos a darle a los propietarios una fiscalidad que no, oiga usted, que lo que tiene que hacer es proteger a los propietarios. Oiga usted, que para que la gente se sienta segura y se saque su pisito a alquilar. Porque la mayoría de los propietarios que sacan su piso a alquiler son pequeños propietarios. En España la mayoría de la vivienda de alquiler son gente que tienen una o dos viviendas. ¿Y cómo la tienen? Pues que han ahorrado toda su vida y dice, bueno, pues voy a meter algo en vivienda pues para sacar una rentabilidad. ¿Y usted cree que una persona que ha estado ahorrando toda su vida la va a sacar al mercado sabiendo que te la pueden ocupar y que viene alguien y se queda ahí porque tiene una... Pues no la va a sacar. Y dice, pues prefiero cerrarla antes de que tener un caladura en mi casa que me ha costado ahorrar toda mi vida. Bueno, vamos a hablar. Otro día ya hablaremos de la vivienda. Bueno, al final no puedo hablar de los riesgos financieros porque ya me ha dado la una. Bueno, hablaremos, ¿eh? Porque es un tema está a tocar y creo que sea uno de las columnas vertebrales de este programa, ¿eh? Hablar del mundo de las finanzas, de las acciones, de los mercados, de la economía, de la inflación, hacia dónde vamos y lo que nos toca. Y como diría aquel que ya todos conocemos, si nos lo permite. If allow us, ¿no? Como a ver que lo tengo por aquí. Déjenme
sale bien, en el flyer también.
Thank you, Mr. President. Thank you for having us here.
Thank you.
And thank you for opening the door to a better Venezuela. We are a Spanish company, but we are fully committed to invest in the Gulf of America, in Texas.
Perdón, Gulf of America. Es Golfo de México, tío. Vale, bueno, lo dejo. Lo déjame, ya es que me enciendo. Golfo de México, y you allow us. A mí no tienes que pedir permiso a nadie para poder invertir en el mundo, ¿vale? Vete allí con dignidad a Washington y no arrodillándote. En fin, vamos a dejarlo. Nos vemos el próximo viernes. Un saludo grande.
¿Dónde está la abundancia? ¿En el ahorro o en el derroche? ¿Dónde irá el dios mutante tras abandonar? padres que atendieron la llamada, despiertaron a sus hijos y salieron de sus casas. Guiaron pisito en la calle Elfo, un pisito en la calle Elfo. Llega con el ruido, con los muertos y las fieras, paren quietos, hoy no hay deberes. ¿Cuál es el telar ahora? ¿Quién la tejedora? ¿Quién hará de paso hasta estallar? Ahí está la angustia entre afanes y negocios de los entes. Duerme palpitando, rasca como exaspera la sed o la resaca. Segundo de todo el mundo. Quiero 3 minutos y medio y estar ebrio para siempre.